En la Villa de los Santos, provincia de los Santos, 100.3 FM. Cobertura nacional. Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, Villarreal JB al habla. 365 días tiene el año y cada mes le corresponde una fruta. Mayo, el mango. Pocas frutas se pueden comer verdes o maduras, pero el mango supera todo esto. Escúchese, el valor nutricional del mango radica precisamente en su alto contenido de potasio, que disminuye, por supuesto, el riesgo de tener presión arterial alta y, sobre todo, evita que una enfermedad del corazón se agrave. Además, ayuda a eliminar los líquidos retenidos en el cuerpo. El mango mejora la agudeza visual y previene la ceguera nocturna, porque también es un energizante, ya que si usted se encuentra decaído y desanimado, un mango le devuelve la vitalidad que necesita casi en el acto. Además, protege la salud de las mucosas, otorga color a la piel y sobre todo da brillo al cabello. El mango lo puedes comer en ensalada madura o verde. Solo agrega un poco de sal, pimienta, vinagre, vinagre blanco por supuesto, y listo. Tienes una ensalada de mangos, efectivamente. Recientes estudios en la Universidad Georgetown. Los científicos han encontrado que las vacas dan más leche cuando escuchan música, pero sobre todo música clásica. Muy interesante, muy interesante. Ustedes se imaginan en un potrero en las minas de Herrera un concierto de violín. Sería supremamente interesante. Otro de los descubrimientos, los colores rojo, amarillo y naranja le abren el apetito a las personas a la hora de comer. Muy importante, muy importante. Con anterioridad hemos hablado sobre los proyectos que maneja el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, pero no hemos terminado. Bruno Sackrinson es un experto en enfermedades del arroz y tiene su oficina y sede central en la región oriental, Chepo. Él está imbuido en un proyecto denominado Innovación e Investigación en el Empleo de Productos Naturales para el Manejo de Plagas en Cultivos Agrícolas, actividad insecticida acaricida de terpenoides sobre el complejo de artrópodos en arroz. De igual forma, Rodrigo Morales, en la región occidental, Chiriquí, está con el proyecto Investigación e Innovación, Desarrollo e Implementación de Alternativas Biológicas para el manejo de enfermedades de campo y post cosecha. Víctor Escudero, un acucioso investigador. Estudio de fasciolopsis bovina en el distrito de Portobelo, en la provincia de Colón. Eso es parte de una serie de estudios que está llevando a cabo Víctor Escudero. Audino Melgar en Chiriquí tiene una evaluación de nuevas fuentes energéticas y proteicas para la alimentación animal en Panamá. José Lescano, un experto en roya, un experto en café. En Chiriquí, Boquete, investigación e innovación para el manejo integrado del cultivo del café. Sin embargo, José Guerra está en Azuero y lleva a cabo la investigación e innovación de agricultura orgánica de hortalizas en el arco seco de Panamá. Nos trasladamos nuevamente al área de Colón. El ingeniero Andrés Ibarra lleva a cabo el proyecto denominado Manejo Integrado de la Antracnosis en el cultivo de ñame, clon baboso para su recuperación y sostenibilidad en la producción nacional. Marcelino Jaén, a nivel central del IDIAP. Manejo de los principales parásitos internos y externos que afectan los sistemas de producción de rumiantes en Panamá. Todas estas son investigaciones que han acumulado aproximadamente 5 años de investigación. Alexis Iglesias, en la región occidental, está llevando a cabo un mejoramiento de la eficiencia bioeconómica de los sistemas lecheros de zona media y baja de Panamá. Trópico húmedo es la denominación del IDIAP en Bocas del Toro. Y en estos momentos el ingeniero Abdiel Gutiérrez está llevando a cabo una evaluación de la población germoplasma de cacao bajo sombra diversificada, precisamente en el trópico húmedo. El doctor Julio Santamaría. Investigación e innovación de los sistemas de producción de la agricultura familiar Nove Buglé. Y hablando de la investigación de la comarca Nove Buglé, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá ha logrado colectar aproximadamente 94 accesiones de semillas criollas y acriolladas de la comarca Nove Buglé, precisamente para la conservación de germoplasma vegetal que sirve como material de futuras investigaciones y como aporte al patrimonio de la humanidad. Porque desde lo más recóndito de la comarca Nove Buglé y cubriendo las 3 regiones que la componen, por ejemplo, Nedrini, Codrirí y Ñocribó, el IDIAP ha logrado colectar precisamente estas semillas, de las cuales 56 accesiones son de arroz, 13 de frijol de palo o guandú, 7 de yuca, 1 de jabitas, 2 de habichuelas, 8 de poroto y, por supuesto, 7 de maíz, que en estos momentos forman parte del banco de germoplasma vegetal de la comarca. Es decir, la función de los bancos de germoplasma es ubicar, colectar, conservar y sobre todo caracterizar el plasma germinal de las plantas, que permitirá en un futuro conservar esta biodiversidad genética precisamente para las generaciones venideras. Por eso, el establecimiento de un banco de germoplasma está dirigido a mantener el equilibrio de nuestro ecosistema, porque estos esfuerzos permiten al ser humano mantener su forma de vida actual, tener semillas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del área y, sobre todo, conservar el patrimonio genético del país. Actualmente el ingeniero Luis Torres está liderizando esta actividad como funcionario del IDIAP, porque la ubicación y colecta de estas 94 accesiones de semilla ha sido un trabajo arduo que lo ha realizado el ingeniero Luis Torres durante 7 años, lo cual implicó caminar por horas por las diferentes comunidades, conversar con los productores y sobre todo con los brujos de las comarcas. y explicarles el porqué de realizar esta actividad y la importancia que representa para ellos precisamente tener estas semillas conservadas y colectadas. Uno de los técnicos del IDIAP, precisamente capacitado por el IDIAP, es Víctor Montezuma. Y Víctor Montezuma tiene unas características muy especiales. Pertenece a la etnia Nobe Buglé. Maneja el idioma del grupo del área. Y sobre todo, se conoce el área geográfica de la comarca. Su importancia, precisamente, el éxito de esta colección radica en el empeño que le han puesto los integrantes de este magnífico equipo de trabajo que está en la comarca. Saludos hasta ellos, porque por medio de la actividad de investigación, caracterización y conservación de germoplasma vegetal nativo, propio de los sistemas de producción, se han podido obtener semillas desconocidas por la mayoría de los panameños, pero que son parte de nuestro patrimonio genético. Muchas de estas semillas han sido usadas inadecuadamente y el IDIAP precisamente desea recuperarlas para las futuras generaciones. En el área de la comarca, precisamente está el doctor Julio Santamaría. Julio Santamaría en estos momentos maneja un proyecto que se denomina Investigación e Innovación de los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar Nobe Buglé. Ello ha hecho posible el que gente que pertenece a la etnia Nobe Buglé haya desarrollado y están incluidos como funcionarios del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Una de ellas precisamente es Jessica Caito. Ella pertenece a la etnia. Ella fue capacitada por especialistas del IDIAP en la técnica, escúchese, en la técnica de propagación in vitro, trabajo que realiza con muchísima destreza. Y lo hace precisamente en el laboratorio de tejido vegetal utilizado para este tipo de eventos en el subcentro del IDIAP en San Félix. Ella tiene aproximadamente 4 años que desarrolló y aprendió esta técnica de la mano de la ingeniera Carmen Viverash, que la fue orientando. Gracias a estas orientaciones de Carmen Viverash, Jessica Caito ha multiplicado rubros como yuca, ñame, ñampí, dashin, camote, plátano y una variedad de plantas medicinales que han aportado a la investigación agropecuaria que realiza el IDIAP, sobre todo en apoyo de los productores de la comarca Nobe Buglé. Decía Caito en algunas conversaciones que hemos tenido, la propagación in vitro es una técnica donde se utilizan segmentos a partir de las plantas y se cultivan en medios nutritivos, en condiciones controladas de luz y temperatura. Esto, dice Caito Jessica, esto permite una multiplicación masiva en poco tiempo de plantas sanas y uniformes. Muy interesante. Porque el material a multiplicar es solicitado por el técnico, se establece en fincas de productores para fines de investigación, y entonces todas estas plantas saneadas pasan a manos del productor de la comarca. Todas las plantas que salen del laboratorio a través de la técnica de propagación in vitro están saneadas, o sea, libres de enfermedades, lo que aporta grandes beneficios a los productores de la etnia Nove con los que trabaja actualmente el IDIAP. Estos trabajos se están realizando en el laboratorio de tejido vegetal del IDIAP en San Félix. Entonces, lo que se requería era la producción de semilla sana y sobre todo la multiplicación de cultivos difíciles de propagar para la preservación de plantas valiosas en peligro de desaparecer y sobre todo el mejoramiento genético, y todo ello de manos precisamente de gente de la etnia. Porque la capacitación y adiestramiento del recurso humano forman parte esencial del proyecto Nove Buglé desarrollado por el IDIAP. Esto ha beneficiado aproximadamente a 800 productores, también a asociaciones, tan solo con los aportes hechos en el laboratorio de tejido vegetal. Muy interesante, muy importante la contribución entonces que hace el IDIAP a la cultura. Martes 29, es luna llena, es luna llena. Y es un momento muy especial. Uno de los cuestionamientos que nos han hecho llegar hasta la sede central del IDIAP en Clayton, Ciudad del Saber: el rechazo de la leche. Escúchese, cuando en las plantas procesadoras rechazan la leche debido a un alza en la acidez, esto nos indica que alguno de nuestros animales está presentando problemas de mastitis. Debemos observar detenidamente, escúchese, las ubres de las vacas para detectar alguna inflamación. Si no es observable, debemos entonces pensar en una mastitis subclínica, es decir, que no presenta síntomas. Entonces, preferiblemente debemos tomar una muestra de la leche de las vacas sospechosas y realizar entonces la prueba de fondo oscuro, que permite detectar la presencia de grumos en la leche. Lo más probable, pregunta de examen, grumos en la leche. Otra de las causas de rechazo de la leche es por residuos de antibióticos e incluso por exceso de agua. Recuérdese que todo animal al que se le aplique un antibiótico tiene que ser separado del resto y no puede entrar a la cadena de ordeño. Muy importante, muy importante. Camilo González, del Sesteadero de las Tablas. Camilo, cuando vaya a adquirir un toro semental nuevo para su finca, exija un análisis del semen del animal, un examen de la circunferencia escrotal, una prueba de brucelosis y leucosis negativa. Recuérdese, no se deje llevar por las apariencias y por todas las bellezas que le hable el vendedor. Le va a hablar maravillas del torete. No le crea. Todos los análisis debe solicitarlo a un profesional que sea especialista en reproducción animal, pero sobre todo que tenga experiencia. Recuérdese, mi estimado amigo, que escoger un buen semental es la diferencia del éxito o el fracaso. Brucelosis bovina. La pregunta es, ¿qué es la brucelosis bovina? Pues bien, es una enfermedad causada por una bacteria que afecta al ganado bovino y al hombre. Muy importante. ¿Cómo afecta a los animales? Hay dificultad para preñar las vacas. Ocurren abortos en los últimos 3 meses y hay nacimientos de terneros demasiado débiles. Pero ¿cómo se contrae la infección de brucelosis? Bueno, cuando los animales lamen fetos abortados, terneros recién nacidos y o los genitales de los otros animales, adquieren la infección, que también puede llegar a través de alimentos contaminados con secreciones vaginales, pero sobre todo un semen infectado, ocurre la infección. Entonces, ¿cómo prevenirla? Pues bien, no introduciendo animales sin conocer sus antecedentes sanitarios a sus potreros. Dejar entrar a su finca solo animales con pruebas negativas a brucelosis. Recuérdese, es muy importante sanidad animal del MIDA. Le brinda toda la información que usted necesita. Pero también puede recurrir a las oficinas experimentales del IDIAP en todas las provincias. Evítese gastos innecesarios, pero sobre todo la muerte por brucelosis bovina. Es muy importante que se evite esto. ¿Qué es una infección del ombligo? Pues como su nombre lo indica, es una enfermedad común en los terneros recién nacidos si no se les desinfecta con yodo y larvicidas. La infección del ombligo, recuérdese, tiene su nombre científico, la omfaloflebitis. Los nacimientos de terneros, hay que tener mucho cuidado, se complican con invasión de bacterias y gusaneras que afectarán el desarrollo futuro del animal. Todas estas enfermedades hay que verlas con tiempo. Hay una al cual no le prestan la debida atención y al final hay muertes. La rabia paralítica. Escúchese, el principal causante de la rabia paralítica bovina es el vampiro hematófago Desmodus rotundus, que entre otros problemas menos graves que ocasiona por su mordedura, está el debilitamiento del ganado por las constantes pérdidas de sangre. Las heridas se infectan causando fiebre y decaimiento. Los cueros tienen menor valor al sacrificio debido a lo dañado de la piel por tantas mordeduras. En los cerdos, por tener una gruesa capa de grasa, los vampiros prefieren morder en el área de las tetas. Y cuando cicatrizan, se tapan los conductos por donde pasa la leche, quedando la cerda imposibilitada para alimentar a sus lechones. En las aves de corral, los vampiros causan hemorragias fuertes que ocasionan la muerte por pérdida de sangre. Escúchese, la transmisión de esta enfermedad se da cuando un vampiro chupa y lame la sangre de la piel herida. En su saliva lleva la mayoría de las veces el virus que causa la rabia. Entonces, una de las formas de combatir la plaga es utilizando un ungüento anticoagulante mortal para los vampiros y su nombre, Vampirizan, el cual se aplica en las heridas que tiene el animal en su cuerpo, ya que los vampiros tienen por costumbre volver a morder las heridas que causaron en días anteriores, por lo que al reabrir la herida ingieren el anticoagulante que los va a llevar a la tumba. Este tratamiento debe aplicarse en la tarde y por lo menos 3 días seguidos, pero el control más efectivo, escúchese, más efectivo es el de capturarlos en las noches con redes especiales y matarlos. Muy importante, matarlos, muy importante. Hace aproximadamente 15 días, en la finca experimental denominada CIA Recursos Genéticos, ubicada en Río Hato, se llevó a cabo una cosecha de arroz. Los investigadores del IDIAP, utilizando estrategias de introducción, evaluación y liberación de nuevos cultivares, nos brindan en esta ocasión la variedad IDIAP 145-05. ¿Y qué tiene de especial esta variedad? Es que esta variedad se ha adaptado para áreas definidas con métodos de selección de líneas fijas, lo que hace posible el desarrollo de germoplasma para los sistemas comercial y achuso. El mismo tiene la finalidad de utilizar semillas de arroz mejoradas y capacitar a los agricultores para multiplicar la producción del grano. De tal manera que, mediante el uso y recomendación de parcelas comparativas, se podrá en un futuro medir el nivel de migración de las plagas y sobre todo su identificación, logrando así un manejo integrado del cultivo del arroz. Saludos hasta los funcionarios del IDIAP en Rivato que estudian en estos momentos el arroz, por supuesto, por supuesto. Otra de las preguntas que nos han llegado a nuestra mesa es la peste porcina clásica. Seguramente porque comenzaron las lluvias y vienen las enfermedades. La peste porcina clásica también es conocida como cólera porcina, cuya característica esencial es una enfermedad viral contagiosa que afecta precisamente a los cerdos. Una de sus características, su periodo de incubación es de 2 a 14 días. Y presenta una sintomatología que es necesario recordar y saber reconocer. Presenta una fiebre elevada, casi 41 grados centígrados, que corresponden a 105 Fahrenheit, por supuesto. Los puercos presentan convulsiones. Hay debilidad, usted lo nota, porque el puerco camina tambaleante, no se sostiene en sus patas. Aparte de que presenta un acentuado estreñimiento o lo contrario, una diarrea líquida. El puerco va a presentar un color púrpura en la piel, que es necesario detectar a tiempo porque después de esta coloración ocurre la muerte de 1 a 3 semanas. Otra de las sintomatologías son entonces las tasas de mortalidad, pero pueden ser muy bajas. Esto con respecto a la peste porcina clásica, aporte del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá a través de su programa El Vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.